Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Yo tengo que lamentar que el Perú amanece hoy sin ley. Sin ley. Puede parecerles un poco dramático, pero cuando los llamados a cumplir la ley no la cumplen, y esto se normaliza y se acepta, ya no estamos sometidos al Estado de Derecho. Estamos sometidos a la arbitrariedad y al capricho de quien tiene poder y que impone una decisión de forma absolutamente contraria al derecho. Si los ciudadanos nos quedamos sin derecho, lo que tenemos es una tiranía. No tenemos un Estado de Derecho. Porque las normas no se cumplen, sino que se aplican a criterio de la autoridad. Estoy hablando, por supuesto, de la renuncia del señor Piero Corbeto. Renuncia ilegal, contraria manifiestamente al texto expreso de la ley y rápidamente aceptada por la Junta Nacional de Justicia. Ahí termina la historia. Vamos a un proceso electoral tranquilo, sin inconvenientes. Lo dudo, porque cuando se abre la puerta a la arbitrariedad, vienen por todo. De eso se trata este programa. Va a estar con nosotros un experto en derecho electoral y luego estaremos también con Antauro Humala. Pero antes, por supuesto, tengo que cumplir con los auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada, o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y ayer al mediodía, el señor Piero Corbeto presentó su renuncia al cargo de jefe de la OMPE. Muy bien, la renuncia presentada ante María Teresa Cabrera Vega como presidenta de la Junta Nacional de Justicia no reconoce ninguna falta grave, ningún fraude, no reconoce ninguna acción dolosa. Lo que dice la carta claramente es que he cumplido con integridad mi función. Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas. Pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo. ¿Ok? Estamos hablando de problemas focalizados. Y luego dice en su carta: quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación participal y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización tantas veces aplicada. Es decir, aquí hay algo que no está claro ni siquiera para el señor Corbeto. Y luego dice que lo que quiere ofrecerle al país es estabilidad democrática y el mejor futuro para su país, y que su renuncia contribuye a generar un clima de mayor confianza en las elecciones. Inmediatamente, la Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado casi instantáneo, una hora y media se demoraron, en reunirse el pleno de inmediato, de manera instantánea, tenemos ahí el comunicado, para aceptar la renuncia del señor Piero Corbeto, por unanimidad. Todos la aceptaron, listo. Muy bien, aceptaron la renuncia y luego circularon la resolución que tengo acá. Y la resolución no se toma ni la molestia, pero ni la molestia de explicar que la norma que ellos mismos citan está siendo violada. Porque ese artículo 10 de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPLE, lo que establece es que el señor Pilo Corbeto no puede renunciar durante un proceso electoral. Ojo, no puede renunciar. Fuera de un proceso electoral puede renunciar. Dentro de un proceso electoral no puede renunciar. La ley utiliza, pues una ley de 1996, la frase consultas populares. Y nunca falla el doctor Trucchini, que dice, claro, pero una elección nacional no es una consulta popular. ¿Y qué cosa es? ¿Una consulta privada? En fin. Quería contarles algo que dice el señor Corbeto en su carta, que creo que es relevante, que lo he contado esta mañana en Twitter. Dice, quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar. Y les voy a contar una. Ayer he tenido conocimiento por el testimonio de un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, no de la OMP, del jurado, que se contratan para las elecciones. Esta persona tenía que fiscalizar con otras un colegio en Magdalena. El día sábado, muy temprano, asistieron a ver las condiciones físicas del colegio. Todo bien, las entradas, las mesas, en fin, la disposición de la infraestructura. Y tenían que revisar el material electoral. Y no había llegado. Esperaron todo el día y comunicaron a su base y al Jurado Nacional de Elecciones varias veces que el material no había llegado. Entre las 5 y las 6 de la tarde recibieron la orden del jurado de retirarse del local y regresar a la mañana siguiente. El jurado sabía perfectamente el sábado en la tarde, por sus fiscalizadores, que el material no había llegado a los colegios. Y no dijeron nada. La pregunta es, ¿querían que pasara lo que pasó al día siguiente? ¿De verdad? ¿No hicieron nada los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones? Todos los fiscalizadores el sábado iban a verificar los colegios e iban a verificar el material. Y comunicaban, reportaban lo que estaba pasando. El Jurado Nacional de Elecciones no se entera de esto el domingo en la mañana. De 12 a 18 horas antes sabían que no estaba el material. Por si acaso. Les cuento esta historia de la cual he tenido conocimiento el día de ayer. Es un asunto bien serio y pueden interrogar a todos los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones y preguntarles si informaron al Jurado Nacional de Elecciones que el material no había llegado de 12 a 18 horas antes de las 6 de la mañana del domingo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque miren, la ley le prohíbe al señor Corbeto renunciar. La Junta Nacional de Justicia tenía que decirle al señor Corbeto, no lo podemos atender, porque su renuncia está prohibida por la ley. ¿Cuál fue la decisión de la Junta Nacional de Justicia? La ley no existe. No intentan siquiera, en la exposición de motivos, intentar siquiera algún sofisma jurídico, alguna forma, como esta que me han dicho, ¿no?, que la consulta popular no es elección nacional. Ni eso. Citan el artículo 10, que prohíbe hacer lo que están haciendo. Y lo hacen. Entonces no hay ley. No, es que es una medida extraordinaria. Porque ha sido denunciado penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Así, a la primera denuncia penal del Jurado Nacional de Elecciones, hay que aceptar la renuncia de un jefe de la OMPE, porque así lo dice ¿quién? Y acá viene el psicosocial. Si tú comienzas a gritar en el Perú, fraude, 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 sin parar, Entonces la gente comienza a creer que hay un fraude. Fraude, fraude, fraude. ¿Y cuál es en el fondo el fraude? A ver, vamos a decir, ¿cuál es el fraude? El fraude es que Sánchez está en la segunda vuelta. Eso es lo que es insoportable para el pacto que gobierna en el Perú. Para los partidos que no han pasado la valla. Para los partidos que no han pasado la valla y están en el poder. Y para los que pasando la valla y estando en el poder no quieren repetir lo que pasó en el año 2021 por una diferencia de 15.000 votos. Ni hablar, ni hablar. Fraude, 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 fraude. Corbeto es un chivo expiatorio. Ayer la señora María Teresa Cabrera, que no tiene ninguna injerencia en la operación de la OMPE, requirió a la OMPE para que entregara la planilla de trabajadores extranjeros, porque resulta que son venezolanos, y eso es un bulo de Willax o de alguno de estos otros programas que apoyan estas tesis. La señora María Teresa Cabrera y la Junta Nacional de Justicia no tiene injerencia alguna en la operación de la OMPE. Pues es un organismo autónomo. La OMPE no le puede pedir a la señora Cabrera que le mande la lista de sus contratados. De la misma manera, la señora Cabrera no le puede pedir a la OMPE que le mande la lista de sus contratados. No es competente. Pero ya la ley, ¿qué importa? ¿Qué importa si la ley te da competencia o no te da competencia? Hay que sumarse, ¿no? Al psicosocial. Fraude, 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 fraude. Goebbels lo decía, y ayer lo recordaba mucha gente, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Solo falta un poquito de entusiasmo. Yo no les puedo contar los cientos de trolls que recibo en X todos los días. Porque claro, pararte frente a un psicosocial para cualquier ser humano es muy difícil. Yo soy periodista, estoy acostumbradísima, pero el señor Corbeto no. Y las amenazas en la puerta de su casa. Anoche un programa de Willax les ha sacado las fotografías de los pasaportes con todos sus datos personales, pixeleando la carita, ¿no? Pero todos los datos personales de sus hijos menores de edad. Para decir, ¡se está fugando! El señor Corbeto ya no es jefe de la OMPE. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? Ya no es jefe de la OMPE, ya se fue. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? ¡Maldito, vas a pagar, vas a ir preso! ¡Maldito, maldito, maldito! Y todos repiten, ¡maldito, maldito, 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 maldito! ¡Listo, es un maldito! ¿Qué ha hecho el señor? En su carta dice que ha actuado con integridad. Y hasta ahora nadie le prueba absolutamente nada que sea doloso. Nada. A él, nada. Lo han denunciado penalmente en el Jurado Nacional de Elecciones por la contratación de transporte para el material electoral, cosa que a él no le corresponde, porque él no contrata el transporte. Hay un subgerente que ese es el que contrata, y todo el mundo los indica a él. Pero tenían que sacarlo desesperadamente. Keiko Fujimori salió a decir, es una magnífica noticia. Nos tenemos que alegrar de violar la ley. Muy bien. Pero, como el plan tiene las costuras muy expuestas, ustedes se preguntarán qué viene ahora. Y Ed Málaga, el congresista no reelecto, nos da una pista en un tuit que publicó ayer que me parece apunta a lo que va a pasar. Decían que no podía renunciar, renunció. Dicen que no se puede nulidad total. ¿Qué viene ahora? La nulidad. Ah, pero claro, viene la nulidad total. Eso es lo que están buscando. ¿Y por qué? De nuevo, porque no les gusta quién ha ganado la primera vuelta. No les gusta que Sánchez compita contra Keiko Fujimori. A mí tampoco me gusta, pero no violo la ley, no armo un psicosocial. No vamos a permitir que Sánchez esté en la segunda vuelta. Ese es el mensaje. Hay que volver a votar. fraude, 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 fraude. ¿Quién está haciendo el fraude? ¿Quién no respeta la voluntad popular? ¿Quién lanza noticias absolutamente desproporcionadas? Vamos a ver varias. ¿Quién está mintiendo acá todo el día? Los perdedores, pues. Los perdedores. Keiko quiere escoger a su contrincante y no le gusta a Sánchez. López Aliaga no ha pasado a la segunda vuelta, pero quiere pasar. Ambos tienen un interés en esto. El señor Bernardo Pachas ha sido designado como jefe interino de la OMPE por una razón muy simple, es el gerente general y de acuerdo a ley, aunque la ley ahora es un chiste, no significa nada, le corresponde ser el jefe de la OMPE. La Junta Nacional de Justicia tiene 45 días útiles para convocar un concurso y elegir un sucesor. ¿Qué les digo que lo hacen en 15 días o menos? Que probablemente ya tienen a una persona, obviamente. Lista para la segunda vuelta. O para volver a hacer un proceso electoral. Porque la presión en este momento ya no está sobre el señor Corbeto, ya renunció. Podrán decirle que lo van a perseguir, lo que fuera. Juntará a sus abogados y lo defenderán bien porque no ha hecho nada. La presión ahora está sobre el Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto que les van a pedir la nulidad de las elecciones. Ah, claro que sí. ¿Hay causal de nulidad? Ninguna. ¿Había causal para la renuncia de Corbeto? Ninguna. Da lo mismo. No hay ley. No hay ley. Es que no había forma de sacar a Corbeto. Por falta grave, por supuesto. Impedimento sobreviniente. ¿Le probaron falta grave? No, nunca. Por último, ¿le hacían una resolución mamarrachenta como esta y decían que había falta grave y él apelaba o no apelaba? Pero por lo menos en una salida jurídica más limpia. Esto es la violación manifiesta de la ley. Manifiesta. Alguien decía, es que no había solución, es un vacío. No, no hay vacío. El artículo 10 es bien claro. Cuando una persona que ejerce el cargo de la OMPE está en medio de un proceso electoral, no puede renunciar. Esa es la solución. No hay renuncia. Obviamente el señor Corbeto también es un ser humano, ¿no? Y si tú tienes toda la prensa sobre ti, gritándote corrupto, ladrón, fraudista, en fin, todo lo vivo por haber. Si van a la puerta de tu casa, se sacan las fotos de tus hijos. Ayer decían, se va a escapar con el pasaporte italiano. Bien, bien sonso son, ¿no? Si tú entras al Perú con pasaporte peruano, sales del Perú con pasaporte peruano. ¿Nunca? ¿No tienen otro pasaporte allá, los de Willax? ¿No saben cómo se usan? ¿Y qué tienen que ver sus hijos? ¿Qué tienen que ver sus hijos? Un curso mínimo, mínimo, de ética, de deontología, les enseña que no se viola la intimidad de los menores de edad, de nadie, la mía tampoco, ¿no? En ese canal han violado y yo los tengo querellados, por si acaso. Y su expertise es violar intimidades, y si son niños no hay problema. Ese es el ambiente que hay hoy en el Perú. Esa es la situación. La OMPE también sacó un comunicado garantizando la estabilidad del proceso y señalando que se instalaron 99.8% de las mesas en todo el Perú, lo cual es un estándar normal para cualquier elección. Normal. Algunas personas no pudieron votar, sí, pero no altera el resultado. Lo dicen todos los expertos que han hecho auditoría de las actas que están publicadas. Es bastante más simple de lo que parece. No hay ningún fraude. Y la voluntad popular se ha expresado al 94.5%. Y no ha ganado López Aliaga. Y todo lo que ha dicho es mentira. Ni el código API, ni las mesas 900, ni los venezolanos. Todo es mentira. Pero ya se salieron con la suya. Van ganando. Porque la Junta Nacional de Justicia, ustedes saben perfectamente cómo se nombró. Y a quién responde. Lo saben perfectamente. ¿Qué más? Vamos a decir algo más porque después vamos a tener dos invitados. Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones, miren este titular de la República, que recoge la información del jurado en un comunicado, responsabiliza a la OMPE por el retraso en el conteo de votos. Pide que le entreguen 30.000 actas observadas. Entonces ustedes dicen, 30.000 actas observadas. 30.000. Pero por Dios, si son 92.000 actas en total, entonces falta un tercio de la elección. Lo que no les dicen ahí, en letra chiquita, es que están sumando las 5 elecciones que tenemos y las actas de cada una de esas elecciones. Son las mismas mesas. En la misma mesa hay 5 actas. Entonces no son 30.000, son 6.000 mesas. Y en el caso de la presidencial es menos, 5.200. Que corresponden al 6% de la elección. ¿Cuánto suma eso? Más o menos 1.5 millones de votos. Pero esas actas las tienen todos los personeros y ya las sumaron. Y saben que López Aliaga no pasa la elección. Ese es el problema. No son ocultas, no es una acta que está secretamente guardada. Están publicadas en la web. Sientas a tu gente, sumas y no llegamos. Pues. Todos saben que Sánchez ya ganó. Lo que quieren es la nulidad de las elecciones o de parte de las elecciones o comenzar a anular mesas a la bestia, lo que quería Keiko en el 2021, anular 200 mesas y ella ganar la elección. Y con Corbeto no podían hacer eso, pues. Y ustedes repiten fraude, 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 porque ese es el cuento que les han contado. Y es un cuento que para muchas personas es, a ver, incontestable, porque no pueden soportar la idea de que hay peruanos que hayan votado por Sánchez. No lo pueden soportar. En el fondo no pueden soportar la idea de democracia. Vamos a la pausa y vamos a ver las reacciones políticas de los partidos políticos frente a esta realidad. Pausa y volvemos.
¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante 2 décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
Muy bien, y antes de seguir, tenemos que cumplir con las obligaciones comerciales. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y frente a esto, La nulidad de elecciones también es sumamente peligrosa para los partidos, porque si vamos todos a votar y se respeta nuestro voto, el resultado puede ser muy distinto al que hemos tenido en la primera vuelta. Y yo me atrevería a decir que Nieto treparía largamente para entrar a la segunda vuelta. Entonces, mejor es ponerse de acuerdo para nulidades parciales. A lo 2021, ahí está el patrón de conducta. Buscas mesas donde Sánchez haya sacado una buena votación y las anulas. No lo pudieron hacer el 2020 porque el Jurado Nacional de Elecciones estaba presidido por el señor Salas Arena, que a pesar de que fue bombardeado con acciones en el Congreso, que lo acusaban de todas las cosas, resistió. Resistió a pie firme. Y les dijo, no, acá no hay ninguna nulidad de mesas. Si anulaban esas 200 mesas, Castillo perdía la diferencia de 40.000 votos, que lo beneficiaba, y Keiko Fujimori ganaba. Pero eso fue en segunda vuelta. Acá están desde primera vuelta desesperados. Ayer, comunicado de Renovación Popular, se han reunido con Fuerza Popular. Ahora son amigos. Y han acordado elaborar un acta con pedidos, pero todavía no saben qué pedidos. Es decir, esta teoría de las elecciones complementarias obviamente es un disparate. Por ahí que la consiguen, ¿eh? Porque como les digo, como no hay ley en este momento, no hay ley. Por ahí que la consiguen. De repente la nulidad total, de repente la nulidad parcial. Pero si no, tienen que sentarse con los fujimoristas para ver en qué mesas van a pedir la nulidad total. ¿En qué mesas? En las de Sánchez. Ese es el voto del sur del Perú. Es increíble. Y a mí me dicen, ¿y usted defiende a Sánchez? Mire, hasta ahora el único programa que ha expuesto las enormes debilidades y riesgos para la economía peruana del plan de Sánchez es este. Nos hemos dado ese trabajo, porque hay que discutir ideas, no personas, ideas. Pero yo no me voy a sumar a desconocer la voluntad de la gente. Yo no me voy a sumar a no reconocerle al prójimo su derecho a elegir, aunque sea equivocado. Ese es su derecho. Hay quienes dicen, usted defiende a Corbeto. Yo a Corbeto, reitero, no lo conozco personalmente. No es mi amigo, no es de mi edad, no ha estudiado conmigo. Lo he visto en situación de entrevista o en situación de conferencia de prensa. Nunca más. Pero creo que ustedes y yo no somos tan tontos para dejarnos impresionar por un psicosocial a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Entonces se han reunido Fuerza Popular y los de Renovación después de todos los insultos de Fuerza Popular. Perdón, al revés. A Fuerza Popular, por parte de Rafael López Aliaga. Su abogado salió ayer a pedir disculpas a título personal. Miren, la difamación es un delito que comete una persona de forma personalísima. Las disculpas las da quien difama, quien injuria, quien calumnia, no su abogado, a título personal. Eso no sirve para nada. Pero lo que quiere decir es, Keiko, nos tenemos que poner de acuerdo en esto. Tú me apoyas, yo te apoyo, nos bajamos todas las mesas que no nos gustan, y ya está, listo. Total, ¿quién no lo va a objetar? ¿El señor Pachas? No lo va a objetar nadie. ¿El señor Burneo? No. Que sabía el sábado que no había material. Y esa se nos pasó a todas, ¿eh? Ahí estaba. Lo único que teníamos que era preguntarle a los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ustedes vieron el sábado que había material? No, no había material. Ah, no había material. No, ¿y qué hicieron? Avisamos. ¿Y qué les dijeron? Que nos repleguemos. ¿Nada más? Nada más. Ah. el sábado, por si acaso, el sábado, las encuestas eran bien claras y Rafael López Aliaga no pasaba la segunda vuelta, por si acaso. Por si acaso. Frente a todo esto, ayer hubo un plantón de los perdedores, Grosso, Díaz Canseco, ¿no? Contra Juntos por el Perú. Obviamente, terminaron siendo satélites de Keiko Fujimori y de López Aliaga. No fue nadie, unas cuantas decenas de personas. Pero hoy, a las 10 de la mañana, está convocado ya un plantón de más gente. Tenemos el comunicado primero de Juntos por el Perú, donde señalan que van a defender su voto. Y que ellos confirman, ¿no es cierto?, que lo que se están enfrentando, a lo que se están enfrentando ahora, es a un boicot y a una narrativa fraudista. Y llaman a un frente político para que defiendan la democracia y la igualdad. Vamos a ver quién se pone ahí. Ya sabemos que se ha puesto ahí López Chao, que también va a salir a protestar, porque están convocando a una movilización nacional pacífica, ¿no es cierto?, vigilante en defensa de la voluntad popular. Y eso es lo que tenemos en este momento. Lo que no queremos es violencia. Pero el asunto es que si el sur del Perú es arrasado por las autoridades electorales y les dicen tu voto no vale de nuevo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa cuando a la gente le quitan sus derechos una y otra vez? La gente explota. Hay frustración. Hay rabia. La misma que tienen los seguidores de López Aliaga. La misma, solo que esta sí tiene razón, tiene el voto respaldándolo. Eso es lo que tenemos hoy. Ese es el problema de las narrativas fraudistas en el Perú, que terminan generando caos y violencia. Y, claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. No faltan los que sienten que podrían tener más oportunidades en otra elección, entre ellos los partidos que están hoy en el Congreso y que no han pasado la valla. Esa es la situación política hoy en el Perú. Yo lo lamento muchísimo por mi país. No son las noticias que quisiera darles. Es tristísimo lo que está pasando, pero tristísimo. Y es terrible. Porque una vez que tú abres la puerta de la ilegalidad, no hay vuelta atrás. Y hemos tenido sucesivas ilegalidades en este Congreso, que hemos denunciado en este programa una y otra vez. Pero tener la ilegalidad metida en el acto que supuestamente ofrece futuro y esperanza a la gente de cambio para salir de un gobierno que ha sido de un pacto mafioso, para salir de eso, eso lo arruinan, eso lo toman. Personalmente yo no quiero que el señor Sánchez sea presidente del Perú, ni remotamente con ese plan económico. Pero si vas a votar, es porque eres demócrata y aceptas que la mayoría piense distinto que tú. Yo lo último que quiero es que el señor López Aliaga sea presidente también, igualito, ninguno de los dos. Pero acepto que hay un grupo de peruanos que cree que puede quedar en tercer lugar. Muy bien por ellos. Es su derecho. Lo que es inaceptable es que te quiten tu voto. Eso es inaceptable. Eso genera la más profunda desconfianza. Hoy día se han publicado en Perú 21 cifras sobre la confianza en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones. Están a la par. A la par. Unos niveles de desconfianza altísimos encima, el 80% de desconfianza. Más bien yo creo que generosos en la aprobación. Porque todo esto ha sido creado para que tengamos esa percepción. Para eso ha sido creado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el señor Martín de Acevedo, abogado electoral, brevemente para ver qué puede pasar. Y luego vamos a estar, está en camino, con el señor Antauro Humala para ver qué puede pasar con Juntos por el Perú y su reacción a una posible nulidad total o parcial de las elecciones o de mesas electorales donde ellos están ganando. Pausa y volvemos. Y mientras esperamos la entrevista con el doctor Martín de Acevedo, contarles como noticia de último minuto que hace media hora se conoció que el ministro de Defensa, el actual ministro de Defensa, ha renunciado a su cargo por todo el escándalo de la adquisición de los aviones F-16. El señor Carlos Díaz Dañino ha renunciado. De acuerdo a un informe de La República, el señor Balcázar dice que él no ha firmado nada, presidente de la República, pero se informa claramente que la Fuerza Aérea del Perú sí ha firmado un documento cuyo contenido no conocemos, no sabemos si es un memorándum de entendimiento, es un contrato de adquisición, un convenio preparatorio, no sabemos qué es, porque esto es secreto. Pero contradice la palabra del presidente. El presidente iba a firmar este documento y avisó que ya no iba porque creía que esta adquisición, que es una adquisición de 3.500 millones de dólares, le correspondía al próximo presidente del Perú y no a él. Era una responsabilidad muy grande para un presidente de tránsito que aspira a la irrelevancia total. Hizo bien, fue prudente, pero aparentemente el día lunes, y esto lo reportan varios medios a través de varias fuentes, sí se ha firmado un documento. Incluso La República señala quién lo ha firmado. Lo ha firmado el coronel FAP Carlos Rey Benavente, firmó el contrato. ¿Ok? Y acá está. Y efectivamente hay un reporte de visitas de la empresa Lockheed Martin, que es la que tiene los F-16, una empresa norteamericana, una serie de visitas y entrada a la FAP. ¿Ok? El señor Carlos Díaz Dañino ha renunciado esta mañana. No sabemos por qué. Los detalles los sabremos pronto. Ha renunciado porque el presidente no firmó. Ha renunciado porque la FAP firmó. Ha renunciado porque no quiere ser parte de este proceso. ¿Por qué ha renunciado? Y sería bueno saberlo. Muy bien, ya tenemos en comunicación al señor Martín de Acevedo. Me comunican, por favor. No tenemos al invitado. ¿Qué pasó? Están coordinando, están cuadrando todavía, porque va a entrar vía Zoom. No ha podido venir a nuestro estudio, porque las cosas están ocurriendo a toda velocidad, pero va a entrar vía Zoom y también, como les decía, tenemos al señor Antauro Humala en camino. Porque Juntos por el Perú anuncia un plantón para hoy a las 10 de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. Igualito al de Rafael López Aliaga, pero ahora viene desde la izquierda. Y luego que vamos a tener un conflicto en las calles, permanente. Keiko Fujimori ya se dedicó a hacer su segunda vuelta, ¿no? Ya está en campaña, ya se reúne con grupos sociales, ¿no? Pero los otros no pueden hacer campaña porque los dos alegan que han ganado. Y como yo les reitero, hasta el momento sigue ganando Sánchez en la página web de la OMPE. Sin discusión. Le saca 15.000 votos a Rafael López Aliaga. Y las actas que no se han contabilizado no son secretas. No están guardadas. No han sido contabilizadas porque tienen observaciones. Y porque se han pedido incluso hasta recuentos de votos. Donde no está ganando López Aliaga tampoco. Hoy día recién se van a recontar las de Lima que han pedido. Muy bien, ahora sí estamos con el doctor Martín de Acevedo. Doctor de Acevedo, muy buenos días.
Rosa María, tengan ustedes muy buenos días, a tus órdenes.
Bueno, aquí con mucha preocupación porque ha sido violada la ley electoral y se ha aceptado una renuncia que no podía darse. Y lo ha hecho la Junta Nacional de Justicia con absoluta premura y en una resolución que no motiva por qué aceptan una renuncia que está prohibida de presentarse. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, en principio yo pienso que eso se veía venir. El cargamontón, tanto público como mediático, era terrible. Yo en la persona del señor Corbeto probablemente también hubiese reaccionado así. Y desde el punto de vista legal, efectivamente, no había la posibilidad de renunciar. Esta fue aceptada rápidamente, de modo que ojalá que sea para mejor. ¿Qué le podría decir? Ya el señor Corbeto está fuera de la OMPE y ojalá que sea para mejor. Y a propósito, te escuchaba las cifras y son 17.000 votos que le va sacando de ventaja, y esto me parece que se vincula con la presión que hace luego, ¿no? Conforme se va agrandando la ventaja de Sánchez sobre López Aliaga, entonces ellos van presionando más para tratar de tener otro
proceso. Ahora, una vez, doctor, que se viola la ley, ya todo se normaliza. Usted y yo sabemos perfectamente que la ley electoral no permite una nulidad total o parcial de elecciones ni elecciones complementarias. Pero como dice el congresista Ed Málaga, decían que no se podía renunciar y ya se renunció. Así que ahora viene la nulidad de elecciones. ¿Es posible? Pero yo le tengo que preguntar por la ley, no por la política. Estamos en el mismo problema. Yo explico la ley, no la arbitrariedad. Pero ¿es posible una nulidad de elecciones?
No, mire, ahí al respecto, y ya se dijo varias veces, solamente hay dos posibilidades en la Constitución o dos supuestos por los cuales se puede dar una nueva votación. Es decir, porque más de los dos tercios son nulos o blancos, nulos o blancos después de haber concurrido a votar, o porque se pruebe el fraude, o porque en efecto hay un vicio de nulidad insalvable del proceso electoral. Por lo demás, no hay elecciones complementarias en elecciones generales, sino solamente en elecciones regionales y municipales. De modo que, eso sí, yo lo dificulto. Por eso es que la lógica ayer del Jurado Nacional de Elecciones aplicando la ley es que más bien está apurándole a la OMPE con las actas que faltan enviar de las que está en ese paquete genérico que se denomina observadas, en verdad. Hay observadas, hay impugnadas y también podría haber de nulidad, pero habiéndoselo recogido desde la mesa de votación como establece la ley para poder llegar a un supuesto de nulidad que en este caso no se da, de modo que se está forzando el pie hacia ello, y ojalá que el jurado no dé en ese sentido la posibilidad de que esto se realice, porque además habría otra violación adicional. El jurado no es quien convoca a un nuevo proceso electoral, las llamarían complementarias, pero los perdedores tendrían la reacción inmediata los ganadores de sentirse burlados, porque
a ver,
de todas maneras,
doctor Acevedo, para que la gente más o menos entienda, cuando hay una elección complementaria municipal, ¿ok? Municipal, ¿cuánto tiempo tarda desde la convocatoria que hace el presidente de la República hasta el día de la elección? ¿Cuánto tiempo tarda eso?
La norma ha variado. Antes era 240 días, luego se subió a 270 días, y este Parlamento, tratando de hacer las cosas y facilitárselas para ellos mismos, lo ha ampliado a un año. Por eso es que la convocatoria fue en abril del año pasado, pero no por una cuestión de gratuidad, sino que es absolutamente trabajoso preparar un proceso y además costoso. Por eso la anticipación, las etapas que tiene esta, las preclusiones que tienen estas etapas, y el hecho de que el jurado en este proceso electoral, he sido yo partícipe y actor de ello, viendo impugnaciones de provincias, ha dicho: no, señor, no puedo mover mi cronograma electoral, y efectivamente eso requiere de un año y de presupuesto con antelación.
Lógico. Ahora bien, el Jurado Nacional de Elecciones sabía, eso lo he notado yo ayer por el testimonio de un fiscalizador, sabía que el día sábado en los locales de Lima, donde sucedía, no había material electoral. Fue notificado por sus fiscalizadores y no hicieron nada hasta el día siguiente. ¿Les correspondía hacer algo?
Por supuesto, el sistema está establecido a partir de la Constitución del 93, y recuerdo clarísimo también ahí retrocediendo en el tiempo, de lo que era uno solo, conformado por una sola entidad del sistema, se volvió un monstruo de tres cabezas, se decía, ¿no? Y efectivamente eso ha pasado, y se ha redistribuido las funciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones, como jurado justamente, tiene la capacidad de fiscalización y de reacción ante cosas que va viendo. Por ejemplo, el 24 de marzo, que había un informe de Contraloría, luego el viernes 10, el sábado 12, y no ha reaccionado, pero sí trató de recuperar su condición de ente rector del sistema, cuando, me parece también ahí equívocamente, porque por último te mantienes en la unidad de ese trípode que lleva a cabo el proceso electoral, denunció a la OMP, cosa que
claro,
nunca ha ocurrido.
Pero eso es lo extraño, señor Acedo. ¿No? El jurado viene siendo advertido. El día antes le advierten. No hace nada para poder denunciar a Corbeto. Es rarísimo.
Efectivamente. Sí, efectivamente, ahí no cumplió su función de fiscalizador del proceso. No solamente la fiscalización se da durante el acto de la consulta popular, es decir, con la instalación, la votación misma y el escrutinio, como en efecto a través de su personal con chalecos del propio jurado estuvieron, sino que su potestad, su facultad, su función y atribución, para decirlo de cualquiera de estas formas, es precisamente vigilar que el proceso se esté llevando a cabo bien.
Ahora bien,
y advertir cuando ello no sea.
Siguiendo el patrón fraudista del año 2021, López Aliaga no necesita la nulidad total, ni siquiera la nulidad parcial. Lo que necesita es anular 200 mesas ahí donde Sánchez arrasa a nivel nacional. Porque 200 por 300, ¿no? Más o menos con 60.000 votos, tú controlas la situación. Que fue lo mismo que quería hacer Keiko Fujimori en el 2021. ¿Ese escenario es posible? Es decir, de estas actas que faltan, comienzas a volarte, a impugnar y a impugnar y a impugnar para que no pasen las actas donde Sánchez tiene mayor votación.
Pero veamos ahí los tres aspectos, ¿no? O sea, desde la mesa de votación se tiene que recabar las actas, hacer las impugnaciones, observar el acta, pedir la nulidad de una de ellas, cualquiera de esas tres formas, desde la mesa de votación, cosa que recojas tu acta con tal, digamos, incidente, ¿no? Al momento de elaborarse los cuatro ejemplares originales y los que se puedan multiplicar. Pero si eso no se ha hecho, a mí me parece que está bien difícil llegar a probar un fraude, una nulidad del proceso y actas observadas. Sí, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, vas a observar forma, pero después las subsanas y eso se queda o en el jurado electoral especial, y las poquísimas van a llegar al pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Claro, las menos son las que llegan. La mayoría tienen problemas de suma, O sea, lo que se llama error material. Porque claro,
así es.
Los personeros, los miembros de mesa estaban muy cansados, 2-3 de la mañana, la gente no suma pues a la perfección, y sí, sabían que iban a haber errores, y eso lo viene corrigiendo los jurados electorales especiales casi a toda velocidad, ¿ya? Pero las menos sí se apelan, pero con 200 mesas impugnadas en Puno, ¿no es cierto?, impugnadas en Cusco, impugnadas en Huancavelica, bueno, lo mismo que hizo Keiko Fujimori en el 2021. Voltea la elección porque la diferencia es mínima.
Claro, podría revertirse esos 17.000 que le lleva de ventaja el señor Sánchez al señor López Aliaga. Podría, sí. Pero yo digo, conforme, lo que trato de hacer entender es que conforme se va hacia el 100% del conteo, dos cosas ocurren. El patrón de la obtención de votos se mantiene. Y si a eso le agregamos lo que ellos mismos han dicho, mi bastión es Lima, López Aliaga, mi bastión es provincia, y falta contar provincias, y las observaciones vienen desde ahí, entonces yo creo que, salvo que ocurra algo extraño, pues, por ejemplo, ¿no?, en cada una de las mesas observadas e impugnadas, comience a resultar de que los 300 votos son de uno de los dos candidatos, y vuelta a los 300 votos, entonces...
300 completos, claro.
Así es, a esa 300 versus 0 el otro, ¿no? Eso no va a, eso, no va a pasar.
Claro, eso porque, podría pasar
porque,
en una...
Porque hasta los que quedaron claro, fuera del proceso vamos, de Rosa María la Gráfica, sí, han obtenido 2-3 votos.
Eso podría pasar en una segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque son dos candidatos, pero que en así una es, primera vuelta con 35 candidatos en una mesa, los 300 votos sean para el mismo candidato, eso es imposible.
Como dicen los chicos, no hay forma.
No hay forma, pues no hay forma. Efectivamente, no hay forma. Una cosa final, señor de Acevedo, ha estado circulando como bulo, la renuncia aceptada por la Junta Nacional de Justicia al señor Castillo Mesa, quien renunció en mayo del año 2020, cuando no había ningún proceso electoral. Y quieren decir, no, si el jurado se acepta, renuncias. No es lo mismo, ¿verdad?
No. No, de ninguna manera, es muy distinta, ¿no? Es muy distinto el proceso electoral convocado y la forma como el señor es en esta vez tomado en cuenta, no se vincula con el caso de estar en pleno proceso, supuestamente haber cometido la culpa inexcusable o el dolo que se tendrá que probar, a la diferencia del señor Castillo Mesa, ¿no?
Y otra cosa más respecto al señor Corbeto, él podría haber sido denunciado penalmente por abandono de cargo.
Por un lado. Y por otro lado, habida cuenta el cargamontón, como en la caricatura del fantástico y genial Carlín, tiene él para después de que pase todo ello, todas las amenazas que ha recibido y la forma como no se le ha dejado contar con tranquilidad o hacer su trabajo con tranquilidad, es post, después y ex ante del 12 de abril. Más bien es todo lo contrario lo que quiero graficar. Ahí va a tener perturbación del proceso electoral, delitos de todo tipo, amenazas, ofrecimientos a algunos dentro de la propia OMPE para ver si delatan de alguna forma a los que están llevando a cabo el proceso. En fin, eso versus que la policía, más bien a él, le da una custodia más estricta, y a los otros señores que han venido haciendo esas amenazas como además actores del proceso, llevando a un tema caótico finalmente a la, digamos, estabilidad y seguridad del país, y luego la gobernabilidad que debe de venir distinta a los 5 o 15 años hacia atrás, deja mucho que desear.
Muy bien, muchísimas gracias a Martín de Acevedo por haberse conectado con nosotros con estos alcances sobre la ley. Revisen la ley, señores, es bien fácil, buscan Ley Orgánica de Elecciones de la OMPE, lean el artículo 10, ilústrense un poquito, aprendan algo nuevo y después formen un juicio. Gracias por haber estado con nosotros, vamos a una pausa y empezamos con... Gracias, con Antauro Humala, que ya se encuentra en nuestros estudios. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión, con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.